Así que nosotros ya cumplimos.
Ahí está el cholo con el pin. El pin de la Cruz Roja.
Bueno, el señor Marcos Gorban aquí. ¿Cómo estás, Marcos, querido?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Prometió y cumplió, ¿eh?
Prometió y cumplió y queremos ver algunos detalles.
Espero que cumplir sea una excepción, ¿no?
Sí. Y bueno, no, cumpliste, no solo cumplió, cumplió en horario.
Cumplió en horario, pero a veces día. En la radio o mismo en la vida personal, dale, nos vemos, tomamos
por
un
eso,
café.
Eso voy.
Vos dijiste, cuando vuelva estoy ahí y estás acá.
Sí, sí, tal cual.
¿Qué te ha quedado de esta tragedia que si la comparamos con el 85 fue menor, pero realmente fue muy grave?
Sí, que estamos hablando del terremoto en México. Yo no... Primero me siento un afortunado en el sentido de que para mí fueron 50 segundos y nada más. ¿Entendés? O sea, fue muy fuerte, se movían las paredes, se movía el techo, se movía el suelo.
Me quedó eso que diga, el piso pasó a ser de tela.
Sí, es muy impresionante eso.
¿Lo puedes ondular?
Sí, sí. Yo trabajé 2 años... Venía yo canchereando hacía mucho tiempo con amigos de que yo trabajé durante 2 años en un país sísmico que es Perú y durante 3-4 años estuve yendo a México siempre y nunca me había pasado resentir ningún temblor. Con lo cual era, qué afortunado soy, hasta que me agarró todo concentrado. Los peruanos me contaban que era muy impresionante ver el suelo que se ondula. Es muy impresionante. Cuando fue el terremoto de Ica del 2010. Me contaban un año después. Y que fue muy fuerte, muy impresionante, y esa sensación indescriptible. Bueno, eso es lo que vi, eso es lo que sentí. Y es muy impresionante, además, muchas veces pasa, viste, que la espectacularidad no tiene que ver con la importancia.
No.
Yo en el momento que salgo del estudio al aire libre, al lado del estudio está el camión, desde donde está el switcher y toda la gente trabajando, y obviamente para subirte al camión están las escaleras. Entonces, el camión se sacudía como si fuera un bote y las escaleras volaban. Ver una escalera de 1.5 metros volar no es importante, pero no sabes qué espectacular es.
Claro.
O sea, hace un ruido, es como toda una cosa despatarrada.
Ruidos y sacudones.
Claro, ruidos, sacudones, espectacular. Y vos ves volar algo que
si debe ser tremendo ver derrumbarse un edificio y pensar las vidas que están adentro.
Claro, bueno, ahí está el tema. Nosotros en ese momento, empiezan todas las relatividades. ¿A qué me refiero con las relatividades? Fueron 50 segundos. En el minuto 50, en el segundo 51, yo dije, me salvé. Toda la gente que estaba alrededor, y mi casa, y mi familia, y mis viejos, y viste, porque está la casa de tus viejos, tu casa, la de tus hermanos. Entonces, lo que para mí era alivio, alrededor mío era desesperación.
¿Sin teléfonos?
No, sí. Yo en el momento levanté el teléfono y hablé con mi esposa que estaba en Buenos Aires.
Pero digo, muchos...
En ese momento.
Muchos...
Después sí se empezaron a saturar los teléfonos.
¿Y hubo colapso de edificio literal?
Sí.
30 y pico,
y hoy salió la noticia de que hay 300 y pico de edificios al borde. Porque todos los edificios que, en su gran mayoría, que cayeron, excepto la escuela, que era nueva, son edificios que habían sobrevivido
al 85.
Ahora, uno empieza a aprender cosas que jamás tengo entendido. Lo pongo entre, viste, que en esta época de certezas yo no tengo claro, no soy ingeniero, nada. Que los más complicados son los edificios entre 4 y 7 pisos.
Ah, no los de 30.
No, porque los de 30 están construidos desde otro lugar, claro. Tienen oscilación. Me encontré en el hotel con un argentino que estaba en un piso 30. Me dice, fue... muy
no, porque justamente soporta porque pueden oscilar,
pero claro, y tiene un contrapeso abajo, etcétera, pero me decía, estaba muy oscilante, pero nos dijeron en el primer momento estaba seguro, entonces era parque de diversiones en un quinto, en un sexto, en un séptimo piso. Bueno, de hecho el 60% o 70% de la gente que trabajaba conmigo en televisión en Azteca, su casa estaba piso, o sea, ¿cuántas fisuras tienen? Y la pregunta es si aguanta o no aguanta, si la estructura está o no está.
Y lo que viene.
Claro, claro. Y después lo que vos perdés simbólico, porque la casa tiene un valor material y un valor simbólico. Claro. Yo digo, las fotos de tus abuelos.
Sí, claro.
¿No? Los libros. Todo eso.
Perdón, la mascota que por eso se fugó, se salió, claro. Debe haber habido lío con perros, con animales, con...
Sí, bueno.
Que
sí.
Para un niño es gravísimo, para un grande también.
Tuvieron mucho protagonismo los perros, porque por un lado los perros que se salvaban y por otro lado los perros que salvaban gente.
Perciben,
huelen, los detectan, Entonces, ahora hay máquinas que con sensores de calor detectan a las personas en el entre los escombros, pero también los perros.
Pero dicen que los perros perciben previo el sismo.
Sí.
O sea, ¿qué haces?
Porque tu perro es como el olfato, la vibración viene de menor a mayor.
Claro.
Cuando vos la sentís. De hecho, uno de los grandes problemas que tuvo este terremoto, igual, no sé cuántos tiempo te da, es que no sonaron las alarmas. Porque toda la zona sísmica, perdón si cometo algún error, la zona sísmica está en la zona de Guerrero, Oaxaca, que si no me equivoco es al sur, este o suroeste, y vino desde el otro lugar.
Claro, entonces, donde no
lo esperaba. Claro, lo esperaba por el otro lado y ahí no había sensores.
Hay número aproximado, más allá de que a mí me molesta mucho evaluar muertos y daños materiales y tal, pero digo, ¿hay algún número ya?
No lo tengo entendido que 200, el número actualizado de víctimas son 230, 235. Pero van a aparecer más.
No, está...
van a aparecer más porque son 35 o 20 y tantos edificios derrumbados. Ayer apareció una mujer, o anoche apareció una mujer en la escuela donde estaba supuestamente esta nena Frida, que no existía.
¿Qué lectura haces de esto de Frida?
No. Mirá, es muy interesante. No sé analizar el fenómeno, ¿no? De Frida no sé. Sí, de lo que pasó con los medios. Y de lo que pasó con la sociedad de los medios. Porque todos estuvimos en el mundo y en México estábamos ahí pendientes de esta nena. Y en el momento en que se descubrió que esta nena no existía, todas las redes sociales salieron a matar a Televisa.
¿Qué objetivo?
Bueno, salieron a matar a Televisa.
Sí.
Y si esto lo vi, Televisa dijo, señores, nosotros estuvimos como ustedes siguiendo a esta nena porque nos lo informó el almirante fulano de tal, que es la persona que yo no sé cuánto, él es el responsable, o sea, que el canal salga ahí, el responsable es fulano de
mi
tal.
Fuente.
Vamos a poner al aire el momento en que el fulano de tal nos dice. Entonces claro. Ponen al almirante diciendo, ponen, o sea, el almirante se le pide disculpas, dijo, un civil nos dijo,
bueno,
quedó,
está bien, pero el medio...
pero con una contundencia...
una transparencia, además.
Sí, absolutamente, sí, o sea, sí, fue un moco grande... caímos,
pero había
el
alguien
tipo que
abajo,
nos hizo caer fue este,
pero, Marco,
fue
no así. Era una niña, pero había alguien al final.
No había nadie, no había ninguna niña, había una persona adulta, mujer, eso. Que es la que encontró una noche fallecida.
Ah, no, pero toda la construcción,
no,
de,
toda la construcción,
nos comunicamos, mandamos agua con la manguera.
Bueno, los marcianitos de José de Ser.
Sí, había...
sí, estamos hablando de eso. En los diarios decían que en el 85 pasó lo mismo con un nene, Monchito, Ramoncito, algo así, pero ahí ya no.
¿Y lees alguna intención desde el gobierno o desde las autoridades que tardan en salir a desmentir que esto sucede? Digo, teniendo al mundo en vilo por una nena que...
No,
digo, las autoridades tenían
la,
que
en,
no
la, en la gente, y si lo buscan en YouTube lo van a encontrar, lo que cayó muy mal no fue eso. Eso fue una desilusión. Lo que peor cayó, al menos en la gente que me rodeaba, digo, la gente que trabaja en la tele, que no es la gente que está en el campo y que no es la gente que está en las oficinas financieras, que no sé qué piensan, es una puesta en escena que hizo el presidente con su mujer de ir a pasar a ponerse en un pasamano de caja solidaria. Que si ponen en YouTube, ponen ahí el Peña Nieto, rehacen la ficción, fue con fotógrafos, con cámaras, con todo, se paró una fila atrás de un camión y hizo como que pasaba 4 o 5 cajas vestido con camisa sin arrugarse, sonrisa, fotos, se sacaron 5 fotos y se fue, y eso está subido en YouTube, pero con una furia fenomenal.
Bueno, Marcos Gorman, los vamos a aprovechar un rato más, cambiando absolutamente lo que estamos hablando, pero el presidente hoy había inauguración de obras en